Y vamos a continuación a conocer una actividad que ha organizado recientemente la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, que tiene su sede principal aquí en Factoría Cultural, donde tenemos esta radio municipal, y que tiene que ver con la seguridad vial, algo que nos afecta a todos, porque todos, en cierto modo, somos o bien conductores o bien peatones, y de vez en cuando, pues al cruzar la calle, cuando estamos circulando en carretera, pues no caemos en que tenemos algún mal hábito, tenemos un segundo de distracción o incluso un pequeño exceso de confianza que hace que nos podamos poner en riesgo. El caso es que la Universidad Popular Carmen de Michelena organizó este seminario, al frente del cual ha estado Alejandro Enrique García Sanz, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues que hoy tenemos la suerte de poderle tener con nosotros para poder hablar y sobre todo aprender y darnos cuenta de las consecuencias de esos pequeños fallos y sobre todo cómo evitarlos. Alejandro Enrique García Sanz, sí. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un seminario que ha tenido lugar hace muy poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, hasta la semana pasada, lo hemos hecho en dos sesiones. Lo llamamos los accidentes de tráfico, un problema de salud pública, uh-huh. Y lo impartimos en dos sesiones y va dirigido fundamentalmente a gente mayor, porque la verdad es que los asistentes a estas sesiones de la Universidad Popular suelen ser ya personas jubiladas por encima de los 65 años. Ajá. Y lo enfoqué sobre todo desde el punto de vista de la población a la que iba dirigida. Uh-huh. Entonces, accidentes de tráfico, un problema de salud pública, pues de enorme trascendencia, porque por un lado es un problema sanitario, hay vidas en juego, hay enfermedad, hay secuelas. Es un problema público, pues porque trasciende a la familia, trasciende a la sociedad, y verdaderamente pues hay familias que sufren muchísimo, uh-huh. como consecuencia de haber tenido pérdidas en vida y pérdidas en capacidades de sus seres queridos. Y es un problema también social y económico, porque los gastos que originan los accidentes de tráfico son enormes.
Uh-huh. Bueno, según las últimas estadísticas que me estaba comentando antes de entrar, sí. en micrófono, sí. Tenemos incluso datos de que se podrían evitar a lo mejor a lo largo del año como unas 1.100 fallecimientos si fuéramos un poco más cuidadosos a la hora de circular, ¿no? Porque están involucrados accidentes por malos hábitos o distracciones.
Sí, efectivamente. Si tenemos en cuenta que en España al año, en el 2025, murieron cerca de 450.000 personas por todas las causas, por accidentes de tráfico murieron, creo que son 1.119. Uh-huh. Realmente podría considerarse que son pocas personas en relación a la cifra total, pero lo que pasa con los accidentes de tráfico es que en principio pueden ser evitables, no vamos a decir el 100%, pero la inmensa mayoría de ella, a diferencia de otras enfermedades o uh-huh. padecimientos. Eso es lo que los hace verdaderamente importantes.
De hecho, incluso creo recordar una reciente campaña de la Dirección General de Tráfico, un poco que hacen de vez en cuando para recordarnos, por ejemplo, que si nos ponemos al volante, pues no lo hagamos cuando hemos tomado alcohol o drogas. Una de esas campañas justamente hablaba de esto, es decir, de esos pequeños excesos de confianza, sí. Malos hábitos, incluso se puede decir, al no mirar, por ejemplo, cuando entramos en una rotonda, si viene otro coche, sí. o a nuestro alrededor.
Realmente, digamos que las tres causas principales por las que se producen los accidentes suelen ser por las distracciones, uh-huh. y por el exceso de velocidad y por el consumo de alcohol. Uh-huh. Voy a hacer hincapié, porque creo que tiene una trascendencia extrema, ya que vamos a hablar un poco de lo que ocurre en las ciudades, que realmente, si bajamos la velocidad un 50%, podemos bajar el número de muertos una barbaridad. Uh-huh. En una ciudad, vamos a poner Tres Cantos, la diferencia que hay entre ir a 50 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora es que a 50 kilómetros por hora, si atropellas a alguien, eso en el 50% de los casos es casi mortal, y si vas a 30, solamente es un 5% de las probabilidades de que haya un muerto. Uh-huh. Por eso tampoco es gratuito haber bajado los límites de velocidad a 30 en las ciudades, y tiene un porqué. Uh-huh. ¿Eh? Y respecto a las distracciones, que yo creo que si lo focalizamos quizá en la ciudad de Tres Cantos, nos puede servir de un buen ejemplo por una ciudad con un número de habitantes medio que tiene bastante movilidad, donde hay muchísimos pasos de cebra, semáforos hay muy pocos, pero verdaderamente la distracción, sobre todo a la hora de atravesar los pasos de cebra, las distracciones son impresionantes. Gente que va con sus cascos, con su teléfono móvil, que ya ni mira. Yo creo que se ha automatizado como que se tiene derecho a pasar. Y entonces, pues ahí que voy. Entonces, si el conductor que viene va atento y respeta la norma, bueno, pues va a poder evitarlo. Pero como se dé la circunstancia de que el conductor también va escuchando a lo mejor la radio o va hablando por su propio teléfono móvil, pues ya está ahí el accidente.
Y además con más graves consecuencias de salud para la persona viandante, que obviamente es la que no está rodeado por un chasis de un coche y obviamente el golpe es mucho mayor y las consecuencias.
Claro, sin duda. Esto es especialmente importante ya en las personas más mayores, porque aunque no vayan hablando por el móvil o no lleven cascos, pero sus facultades sí que se han ido limitando, pues oyen peor, ven peor, están más torpes, pero la verdad es que son bastante arrojados, por lo que yo veo muchos de ellos, y ahí ya no sé si es cuestión de automatismo o de que ya piensan que es que se tiene derecho ya por haber cumplido años a hacer lo que a uno le parezca en cualquier momento, bueno, un peligro enorme.
Lo importante es justamente el hecho de lo que estamos hablando, ¿no? En darnos cuenta de esos pequeños hábitos que tenemos, a veces negativos, que van en contra de nosotros y que bueno, pues que los vayamos cambiando, ¿no? A la hora de llegar a un paso de cebra, a un semáforo, no mirar si hay algo a los lados, etcétera, etcétera, si viene un coche.
Yo, como soy consciente de que tenemos poco tiempo, si vamos a lo muy práctico, porque creo que es lo que más con lo que más podemos llegar a la gente. Está claro que si una persona adulta, mayor, lleva a un niño de la mano y llega a un paso de cebra, tiene que aprovechar ese momento, aparte de ir muy atento, para decirle al niño, mira, vamos a pasar, vamos a mirar primero, acompañarlo, ¿no? Y protegerlo, y no descuidarse, que a veces es el padre o la madre el que va con el móvil, incluso se desentiende un poco. Es muy importante en los pasos de cebra y en los semáforos, que aunque ya he dicho que en Tres Cantos hay poco, que se da la circunstancia de que hay, vamos a decir, padres que llevan al niño de la mano, y como no pasan coches, ellos miran, y aunque no puedan pasar porque el semáforo no está verde para ellos, pues nada, tiran del niño y lo pasan. Entonces el niño que se va a dar cuenta de eso y va a automatizarlo y lo va a hacer mal. Pero ya no solo el padre, es que cualquier ciudadano que lleguemos a un semáforo y veamos que al lado hay otra persona que lleva un niño de la mano, pues nosotros mismos debemos retraernos y aunque tengamos que veamos que no viene nadie, no pasar, porque los niños aprenden muy deprisa.
Es lo que siempre llamamos dar ejemplo, ¿no? De algo que nos van a enseñar, porque cuando uno se saca el carnet de conducir, muchas veces encontramos aquí, por ejemplo, en Tres Cantos a los colegios acuden agentes de policía, acuden de vez en cuando a un circuito que hay en las oficinas de la policía local, un poco para que sepan cómo hacer todo esto. Lo visitan una vez cada clase, los policías al año y tal, aprenden mucho, pero claro, si luego en casa ven todo lo contrario de lo que les han dicho ahí, al final no estamos haciendo nada bueno, ¿no?
Si vas con tu padre en el coche, va los niños viendo, y ven que el padre ya va hablando por el móvil, llega al semáforo y se lo pasa cuando está en ámbar, y ya son críos que ya tienen un cierto grado de entendimiento y de valoración, digan, bueno, si mi padre lo hace, no puede ser muy malo. Entonces, esa labor es la fundamental, y yéndonos muy directamente al terreno de la prevención, creo que una vez más, en la familia es donde está la clave inicial de la forma de abordar esto. El siguiente paso, como siempre y tampoco siempre lo nombramos, tiene que ser la escuela. Pero yo entiendo que más desde el punto de vista de un experto que va un día a una clase, policía municipal, un médico, y da una charla, que bueno, pasan un rato los críos entretenidos, pero eso no suele calar mucho. Lo ideal sería introducir en las políticas educativas, en los sistemas educativos, la formación y la educación vial de una forma transversal, pues en las distintas asignaturas. Habría que preparar un poco a los profesores, y creo que eso tiene mucho más alcance que estas otras medidas que a veces son un poco palos de ciego de llevar a un experto a estos sitios.
Hemos hablado de cuidado con los móviles cuando estamos conduciendo o cuando estamos andando por la calle, vamos a cruzar un paso de cebra o un semáforo, llevar cascos también, que nos impide escuchar si nos van a pitar a alguien o nos van a llamar.
Claro, claro.
¿Qué otros consejos le podemos dar a los oyentes?
Bueno, yo creo que en el móvil merece la pena incidir un poco más, porque también se tiene la idea de que el teléfono manos libres ya como que te libera de poder hablar el tiempo que quieras. Los estudios que hay, y son muchos, dicen que cuando una persona lleva muy pocos segundos hablando por el teléfono móvil, aunque sea con el manos libres, recorre una cantidad de metros impresionante sin darse cuenta de que está conduciendo. Y si la velocidad es grande, pues todavía peor. Ajá. Entonces, al volante, ni manos libres ni el otro. Y desde luego, nada de alcohol. Siempre se dice, pero al decir nada de alcohol es nada de alcohol. O sea, no solo el alcohol que va a permitir que no vayas a dar positivo si te hacen un control, sino que aunque no des positivo, está visto que incluso con una caña de cerveza hay personas que ya pueden tener alteradas sus capacidades.
Para poder conducir o para poder moverse.
Y después la velocidad, porque la velocidad es la madre del cordero. Las leyes de la física no nos las podemos saltar. Y un coche, vamos a poner que vaya haciendo por una autovía o por una carretera, si tiene que frenar, desde que ve el obstáculo hasta que consigue parar el coche, puede recorrer pues entre tres cuartos y un campo de fútbol entero. Y todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol y lo que es esa distancia.
Pues Alejandro, no sé si tienes algún otro consejo para darnos o algún otro asunto que tú veas que solemos fallar los conductores, bueno, los...
yo creo que en eso que se podrían dar muchos consejos concretos, a mí me parece que hay que incidir más un poco en la cuestión casi ética que debe tener un conductor cuando se pone al volante o un ciudadano cuando va por la calle y tiene que cruzar un paso de cebra. Es interiorizar actitudes para mejorar también los hábitos y saber y plantearse que los accidentes no solamente les ocurren a los demás, sino que a veces nos tocan a nosotros directamente y a veces a personas que queremos mucho. Entonces, a partir de ahí ya uno puede tener los oídos más abiertos pues ante las campañas que hace la DGT o ante los consejos que te pueda dar un profesional competente, o incluso tener en cuenta un amigo que haya podido tener un exceso en algo y haya tenido un accidente y te diga, mira, ten cuidado y asimilarlo y asumirlo.
Bueno, pues hemos conocido una serie de recomendaciones y sobre todo también este seminario de seguridad vial, sobre todo planteado para mayores, con Alejandro García Sanz, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, jubilado, también es especialista en medicina familiar y miembro de la extinta Sociedad Española de Medicina del Tráfico. No sabía yo que hubiera existido esta sociedad.
Estuvo activa durante muchos años. Lo que pasa es que éramos pocos y teníamos poca fuerza en ningún sitio. Pero, en fin, nos dedicábamos precisamente a tratar de formar a otros compañeros para que ellos sí que le hincasen el diente. Por ejemplo, las consultas de los médicos de atención primaria. Ajá. Porque, si puedo decir una cosita más, cuando uno va a una consulta a su médico de familia, pues lo normal es que la primera vez te pregunte, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? Incluso te puede preguntar que cómo te alimentas y si haces deporte. Pero la pregunta aquella de ¿usted conduce? No se hace. Y es muy importante porque el médico a la hora, por ejemplo, de hacer una prescripción de un medicamento que puede tener efectos sobre la capacidad para conducir, tenerlo en cuenta es muy importante. Entonces, esa es otra, es una visión de algo que está ahí, que no se tiene en cuenta, pero que yo creo que es muy importante.
Normalmente incluso, bueno, si uno se ve los prospectos de las medicinas, suelen hacer algún tipo de advertencia sobre si este medicamento puede afectar a sus condiciones para poder conducir adecuadamente. Pero claro, no todo el mundo se lee los prospectos. No,
lo que pasa es que sí que por ley, ya desde hace bastante tiempo, en todas las cajas, en todos los envases de los medicamentos que pueden tener algún efecto en la conducción, aparece un pictograma fuera, que te pone como una alerta y te dice, si es conductor, mire bien el prospecto o téngalo en cuenta.
Tenga en cuenta que puede.
O sea que un aviso sí que hay.
Bueno, pues Alejandro Enrique García Sanz, recordamos el responsable de este seminario que ha habido sobre seguridad vial en la Universidad Popular Carmen de Michelena. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, pues, y por habernos ilustrado sobre esta cuestión tan importante como es que nos demos cuenta de que tenemos que tener una actitud proactiva a la hora de abordar la seguridad vial, ya seamos conductores o viandantes, y por supuesto también dar ejemplo a otra gente más joven que está a nuestro alrededor.
Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad.